al establecer un parangón entre dos Venus para aclarar bien la cuestión incontrovertible de lo que es estilo, la de Botticelli y la de Lorenzo di Credi, los dos contemporáneos, Veblen dice lo siguiente: Botticelli dibuja un cuerpo femenino que resulta tan suyo, tan peculiar como brote y concepción formal, que se diferencia de un desnudo femenino de Lorenzo di Credi, tan inequívoca y fundamentalmente como un roble de un tilo. En el trazado vehemente de Botticelli, la forma toda cobra una inspiración y una vivacidad peculiares, mientras que ante el modelado circunspecto de Lorenzo, acaba la visión esencialmente en la impresión de la apariencia reposada. Más adelante exclama: todas sus líneas están cargadas de energía y, refiriéndose a di Credi, no tiene la fuerza impulsiva de los contornos característicos de Botticelli. Es verdad que en sus obras últimas, como los retablos que están en la Pinacoteca de Dresde, recuerda Berenson, los agrupamientos de figuras sugieren más bacanales que sinfonías. Pero el pintor del nacimiento de Venus, de la primavera, o de los hermosos frescos de la Villa Lemmy que están en el Louvre, afirma, es el más gran pintor del dibujo lineal que jamás haya producido Europa. Las siluetas de Botticelli, léase síntesis o esquemas plásticos, son tan incisivos y precisos como los que emplea Leonardo da Vinci. Un poco distintos, pero jamás inferiores, asienta Leonello Venturi. Veblen da mucha importancia al hecho de que el pintor interprete su idea de lo bello por medio del elongamiento de la forma humana, a cuyo ideal se abandona por completo. No hay que tomar nunca, por lo tanto, estas libertades formales por ignorancia de la anatomía. Según Venturi, lo que se propone es más una necesidad de su imaginación que ansía someter las proporciones del cuerpo humano a expresiones de estados de alma a la notación de objetos físicos, que a la notación de objetos físicos. Esta misma voluntad imaginativa la encuentra uno en otros ángulos de su pintura. Por eso, no es tan fácil entender bien a Botticelli. Durante mucho tiempo ha sido tomado como un primitivo y realmente no lo es. Ha aprovechado bien las lecciones de su tiempo y a un seguidor, sobre todo de Pollaiuolo, no puede adjudicársele esa etiqueta, únicamente porque sus composiciones no siguen las reglas aceptadas, sino las suyas. Botticelli es un pintor de su siglo. A Reinach le parece ofrecer la expresión más perfecta del humanismo y la quintaesencia de la distinción florentina. Y sin embargo, ha sido tachado de decadente y enfermizo. Quienes así piensan, seguramente no han profundizado en las esencias de una pintura que posee las más nobles y finas cualidades de una masculinidad bien entendida. Si así consideramos el refinamiento exigente de un espíritu nada chocarrero ni vulgar, sino que se complace en el embellecimiento intelectual ilícito de escenas en que tanto el hombre como la mujer se completan y dan nacimiento a un poema real de amor y concierto de cuerpos y almas. ¿Es esto afeminamiento? En los últimos tiempos es, sin embargo, cuando se ha empezado a valorar el carácter vigoroso del arte de Botticelli, triunfador en su época, célebre, después fue injustamente preterido. Y apenas en el siglo XIX, entre los años 1867 y 1871, es cuando el mundo occidental lo revalora y trata de colocarlo en su justo lugar. Son los ingleses prerrafaelistas, con Dante, Gabriel Rossetti a la cabeza, y luego el poeta Swinburne, y los críticos Walter Pater y Ruskin, los que lo toman en consideración. Pero, paradojalmente, son quienes lo aprecian como valor decadente y primitivista del Renacimiento. Ni una cosa ni otra hay que tomarla como verdad absoluta. Creo, con Venturi, que son igualmente falaces las dos ecuaciones, Botticelli angélico y Botticelli Miguel Ángel. Porque el arte de Botticelli no es un arte de decadencia ni un arte que demuestre debilidad ninguna. Es un arte singular, un arte per se. Y en ese sentido, el pintor demostró tener una inventiva y una sensibilidad poética de altos buenos. Ciertamente, a pesar de sus años mozos, pasados en una casa donde reinaba el buen humor y la esperanza, Botticelli, en última cuenta, es un descontento. Un soñador de cosas mejores. Un melancólico. En él comienza, es cierto, un momento de incertidumbre, de revisión, de crisis en la vida de Florencia. Y él es un espejo y un sujeto a la vez de esas circunstancias. Su trayectoria casi es la misma que la de su ciudad-estado. Primero, con Piero, y aún un poco antes, en el periodo de sus cuadros religiosos, y solo con algunas procesiones de tipo laico, como esa fortaleza hecha para la serie encomendada con las demás virtudes a Antonio Pollaiuolo, es decir, temas no muy alejados de lo estrictamente religioso. Luego, la época de su máxima expansión, saturada de jubilosa aceptación de lo vital durante su amistad estrecha con los jóvenes Medici. Más tarde, su simpatía hacia las prédicas reformistas de Savonarola. Y al fin, su estado de decepción y desaliento, que es cuando vuelve a refugiarse en la interpretación angustiosa y muy diferente en continente formal de la leyenda cristiana. quede establecido por encima de todo comentario que Botticelli, sin apartarse por completo de ciertos principios básicos de la representación plástica, sobre todo en la figura humana, marcó el paso definitivo de la concepción dogmática de la pintura a la concepción plenamente decorativa. Y en ese sentido, se le debe considerar como un adelantado del arte moderno. Se ha dicho que menospreciaban los cánones de la anatomía, por ejemplo, y no es verdad. El hecho de que se permita libertades en la medida de las proporciones reales no mengua en nada su respeto por los factores anatómicos. Esto es sencillamente un arbitrio de puro arte, como se ha visto hasta en la legendaria estatuaria griega, que era la que en mucha parte regía entonces como norma de belleza. Botticelli, con su ideal perfeccionista, adaptado a una estética suya, consigue imprimir a las formas y a sus accidentes mayor flexibilidad y gracia, y por ende los hace naturalmente factores espontáneos y armónicos de su esquema total, ondulante, en perpetua acción y contracción, que exaltan los símbolos del tema escogido y por sí mismas causan en el espectador una impresión de grato regocijo, calmado y de continuado recuerdo. La versatilidad del arte de Botticelli está demostrada en toda su fértil obra, que es enorme, y con naturales altibajos llena su ciclo vital hasta su muerte, ocurrida en 1510 a la edad de 64 años. Si lo que más celebridad le ha dado son los frescos que pintó para la Villa Lemmi de los Medici, así como sus deliciosos cuadros en torno al mito de Venus, en que tan fielmente y con tan exquisito gusto retrata la vida alegre y desaprensiva de un momento álgido del Renacimiento italiano, no hay que poner en segundo término su magnífica colección de cuadros de la Virgen, que son maravillosos. Sus retratos que resisten la comparación con los de Gentile y Giovanni Bellini y con los de Antonello da Messina o su contemporáneo Ghirlandaio. Sus decoraciones de Casoni, Vargheños para las Torias, o la serie de retablos sobre la vida de San Zenobio. También tiene un interés máximo las ilustraciones que hizo para la Divina Comedia, verdadera recreación suya del célebre poema, segundo su modo de ver el drama que concibió Dante. Cuando quedó restablecida la armonía entre Florencia y el papado, después de las tormentas que antes mencioné, Sixto IV llamó a Roma a varios pintores para que decoraran la famosa capilla llamada Sixtina en su honor. Allí dejó Botticelli unos estupendos frescos con temas religiosos: la curación del leproso y la juventud de Moisés y Moisés y Aarón castigando a los secuaces de Cora. Pintó casi al mismo tiempo que Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Perugino y Signorelli en el mismo lugar que ha inmortalizado el gran Miguel Ángel, entonces a un niño. La fortaleza que está en los Uffizi es uno de sus primeros cuadros de encargo hecho por los Medici para el mercado viejo o mercancía que estaba decorando por la York. Ahí se admira ya la elegancia reposada, la perfección del dibujo y la completa correspondencia del sitial arquitectónico y la majestuosa figura que es una jovencita pintada en la misma actitud y gesto de sus Madonas. Data de 1470. Otro cuadro de Botticelli que es imposible olvidar es el San Sebastián del Museo de Berlín, hecho en 1474. El paisaje del fondo apenas añade a la impresión de serena resignación del joven, de tal modo obvia que no se concibe cómo no haya en su rostro ni en su bellísimo cuerpo de adolescente, tal vez inspirado en Giuliano, el más mínimo gesto que traicione su dolor. Es una maravilla de forma, y a no ser por las flechas y porque sabemos que es San Sebastián, le tomaríamos simplemente como debe tomarse, como un extraordinario ejemplo del cuerpo masculino desnudo. La adoración de los Reyes Magos que estuvo en el Hermitage de Leningrado y ahora en la National Gallery de Washington, hecho en 1482, es un modelo de composición y de ambiente plástico. Los personajes que intervienen en la escena, a ambos lados del portal renacentista en que se desarrolla la escena principal, el pintor puso a Cosme Pater Patri, Juan, tío de Lorenzo, y Julián, que son los tres soberanos. En el grupo de gente que les acompaña están los retratos de otros personajes de la época y él mismo. Simultáneamente es posible que pintara sus Madonas. Citaré las más célebres: la llamada de la Granada, pintada en 1487, está en el Louvre, así como la llamada del Magnificat de los Uffizi. Ambas están pintadas en un espacio circular y la composición sigue esta curva en que los ángeles verdaderos jovencitos florentinos rodean a la señora y están como atraídos por el centro de interés que es el niño en su regazo. Otras modalidades son la de la Eucaristía del Gardner Museum de Boston y la muy singular de la colección Max Epstein de Chicago, que sostiene al niño de pie sobre sus rodillas, teniendo ella los ojos cerrados, como meditando lo que un ángel al lado izquierdo parece estarle diciendo. Magnífico es el retrato de Giuliano que está en el Kaiser Friedrich Museum de Berlín y el estupendo de la Villa Carmagnola en Lugano, Suiza. Roma, en la Villa Borghese, tiene otra Madonna flanqueada de seis ángeles, y Berlín una en que la Virgen se dispone a dar el pecho al niño aunque esté rodeada de San Juan Bautista y un evangelista. Su anunciación de los Uffizi es clásica, enteramente de su gran estilo, en movimiento y en graciosa unción. Tampoco hay que dejar de citar la coronación de la Virgen de los Uffizi ni la natividad de la National Gallery de Londres. De la época paganizante de Botticelli, en la que nunca, sin embargo, dejó de imprimir un acento moral, eso es incontrovertible, figuran los frescos del Louvre en que pinta a Giovanna degli Albizzi Tornabuoni y a su marido Lorenzo Tornabuoni, con el grupo de las Tres Gracias y las Artes Liberales, que tiene todo el carácter de su nacimiento de Venus, la alegoría de la primavera, su Marte y Venus, Palas y el Centauro, y hasta la famosa alegoría de la calumnia. Indiscutiblemente, la bella Simonetta Vespucci le sirvió de modelo para las distintas Venus, y un tanto transformada para las demás figuras tan llenas de gracia y esbeltez que contemplamos en estos cuadros inmortales. También la bella Vanna Giovanni degli Albizzi Tornabuoni ha de haber servido de sin par modelo para estos cuadros. En la primavera figura a sí mismo Giuliano en el papel de Mercurio. Toda la estética anunciadora del barroquismo de siglos venideros está ahí. Todo el espíritu de la renovación de valores filosóficos, del arte y de la conducta están ahí. Son estos cuadros inolvidables cuando se han visto una vez. Reflejo certero de la poesía de su inspirador Lorenzo, cuando exclama, sintiendo como el propio Botticelli lo frágil y caduco del existir. Quanto è bella giovinezza che ci fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia, di domani non c'è certezza. Cuán bella es la juventud, que sin embargo se nos va. Alegrémonos, pues, ahora, ya que el mañana es incierto. Este carácter fugaz y transitorio de una época, el conflicto de las conciencias que no sabían aún a qué atenerse, en una era de reajuste y de crisis del dogma y la conducta, llevaron a Botticelli a un estado en sus últimos años de honda depresión. Las circunstancias habían cambiado ya y se había sucedido el terrible y desquiciador episodio de Savonarola. Aún pintará un maravilloso Descendimiento o Pietà que está en la Galería Paul di Pezzoli en Milán y el de la Pinacoteca de Múnich, así como ese Cristo del Folk Museum de Cambridge, Massachusetts, ya con signos fehacientes de un estado anímico, angustioso y laxo, cuadro muy inferior a toda su gran obra. Morirá triste, atormentado, solitario. Les voy a mostrar ahora unas cuantas ilustraciones que completarán lo que acabo de decir. El colorido sobrio y la precisión asombrosa del dibujo del gran pintor están patentes en este fresco de la iglesia de Ognissanti en Florencia. Nos muestra a San Agustín en su estudio, tan importante y detallado como el San Jerónimo de Carpaccio en la iglesia de San Jorge en Venecia. El filósofo y padre de la iglesia, con vestidura episcopal, está en la actitud de meditar. Le rodean libros, esferas armilares, útiles de escribir. El ambiente es de recogimiento y de introspección. Una trave y dos columnas a cada lado cierran el ámbito y parecen dar mayor fuerza al asunto. Llamo la atención de ustedes hacia la expresión del rostro del ilustre varón y sobre todo a la finura ascética, aristocrática, delicadísima e inteligente de las manos, especialmente la izquierda, que sujeta un pliego. La Anunciación de la Galería de los Uffizi. Es una escena llena de gracia y de una atmósfera clara y luminosa, distinta a la más famosa, la de Fray Angelico y otras semejantes, resume unción y misterio con el arcángel de rodillas y el cuerpo sinuoso de la Virgen, que tiene parentesco con otras figuras femeninas de su obra, por ejemplo, las Tres Gracias y algunas más de su etapa, dijéramos, pagana. Adoración de los Reyes Magos. Cuadro de ambiciosa y equilibrada composición. Hay un eje central donde está la figura arrodillada, que va hasta encontrarse con la Virgen en la parte superior. Las actitudes solemnes y de exquisito colorido dan vida y carácter a ambos lados de la escena central. La obra figuró algún tiempo en el Hermitage de Leningrado y ahora está en la National Gallery de Washington. Esta Madonna de los Uffizi se haya rodeada de varios santos, como era entonces costumbre en los cuadros de motivos religiosos. Del lado izquierdo, Santa Catarina, San Agustín y San Bernabé. Del otro, San Juan Bautista, otro santo obispo y San Miguel, todo armado de pies a cabeza. Después de la Virgen, la figura más importante es la de San Juan. Quien ha pintado ese rostro noble, casto, ascético, no podrá ser tachado de frívolo o alocado. Todo es noble en el dibujo del rostro y la boca entreabierta. Hasta cómo está tratada la pelliza que cubre todo su cuerpo. La voluntad plástica del pintor está presente en toda la magnitud que desplegó en sus magníficas telas. Madonna, llamada del Magnificat, está hecha siguiendo la forma circular que se llamaba tondo y que casi todos los pintores de la época pintaron. Hay una gran finura y belleza en esta preciosa imagen, en que una ingenuidad voluntaria y singular ideó colocar a la Virgen en el acto de escribir, lo cual la convierte en única. Otro cuadro de la Virgen. El derroche de colores, la luz y la originalidad de la composición son también únicas. Curiosamente, los factores plásticos se alejan de la rotundidad, pero hay sin duda acierto e inventiva en haber situado la escena en una terraza rodeada de balustres y un bello paisaje al fondo. Botticelli sabe encontrar diferentes versiones del mismo tema. He aquí esta otra Madonna, que se llama de la Granada, que tiene como juguete en la mano el niño. Las figuras de los ángeles completan con gran simetría el arreglo de esta composición admirable por todos conceptos.